at me. I told her you're the love of my night. I won't stop till you're the love of my life. I won't stop till you're the one that I'm taking home. One I've been waiting for. But all she wanna do is, all she wanna do is, all she wanna do is dance. All I wanna do is get up on it. Got me in the palm of her hands. All I wanna touch is her nirvana. Feels like I've been waiting for forever and a night to get this chance. But all she wanna do is, all she wanna do is, all she wanna do is dance. All I wanna do is pull her close. Got me in the palm of her hands.
Por aquí seguimos en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM hasta las 2 de la tarde, 17 grados. Tenemos ahora mismo en el centro de Santander, se complica el tiempo, ¿eh?, de cara a las próximas horas, porque mira, mañana se activa la alerta amarilla de nuevo. Se espera en el litoral viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes, además en zonas expuestas. Bueno, luego te ampliamos la información, porque ahora estamos, bueno, deseando trasladarle tus consultas al doctor Roberto Fernández Buenaga. Como te contaba hace unos minutines, es el director médico y cofundador de la clínica oftalmológica Fernández Casas, que está en Torrelavega. Hoy queríamos hablar de las cataratas.
Sí, porque el doctor Roberto Fernández Buenaga es especialista en córnea, cirugía refractiva, pero también cataratas. Y nos han llegado muchas consultas a nuestro número de WhatsApp, Cristina, el 647-100-011. Cada vez que hablamos con él, alguien que tiene problemas con la visión, con los ojos, pues nos manda mensajito, los hemos guardado todos. Y como hay varios que hablan de las cataratas, pues hemos aprovechado para recopilarlos y luego hablar con el doctor ahora mismo en estos minutos.
Claro, ya está con nosotros, doctor Roberto Fernández Buenaga. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, encantados de saludarle en este programa. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad en nuestros ojos, doctor?
Bueno, el síntoma fundamental es la pérdida de visión. El paciente va experimentando una pérdida de visión que generalmente es paulatina, o sea, a veces incluso tampoco es muy consciente de ello porque se va instaurando poco a poco. Y después también hay otras, a veces se puede haber algo de visión doble, depende del tipo de catarata, o el que se vean pues los colores más apagados, que por la noche la visión empeore mucho, también es otro síntoma frecuente.
Sí, pero eso me preocupa porque yo, por ejemplo, tengo un problema cuando voy conduciendo por la noche. No me gusta conducir por la noche porque voy me deslumbra.
Pero yo no sé si hay que diferenciar, doctor, pérdida de visión con vista borrosa. Quiero decir, a mí por la noche de repente ya veo peor, lo veo más borroso, tengo que utilizar unas gafas que por el día no necesito.
A mí me deslumbra, literalmente, las luces de los otros coches por la noche. Vamos a ver qué.
¿Tiene que ver con cataratas o no? ¿O son otras deficiencias?
Bueno, a ver, con los años el cristalino es el ojo tiene dos lentes, la córnea, que es la lente externa, por así decirlo, y el cristalino, que es la lente que está por detrás del iris, ¿no? Entonces, el cristalino a lo largo de la vida va perdiendo poco a poco transparencia. Entonces, es normal que pues con los años uno vaya notando que la visión nocturna es un poco peor.
Vale.
A lo que yo me refería antes es realmente que el paciente note un gran empeoramiento de su visión, bueno, en todo momento, pero que a veces se acentúa más por la noche, ¿no?
Uh-huh.
El término catarata realmente lo reservamos a cuando esa opacidad del cristalino lleva consigo una pérdida clara de la agudeza visual del paciente.
Doctor,
es normal que por la noche, yo también veo peor ahora por la noche de cuando tenía 20 años.
Vale. Nos preocupamos menos.
Bueno, me quedo un poquito más tranquila.
Claro. La gente se puede preguntar, doctor, ¿por qué aparecen las cataratas? ¿Y si aparece de todo el mundo?
Bueno, aparecen por, es un proceso oxidativo del cristalino, por los años, por el envejecimiento normal, los tejidos se van oxidando y en el caso del cristalino, esa oxidación pues se traduce por una pérdida de transparencia. Entonces, sí, realmente ocurre en todo el mundo, como en todas las personas, como en todo, ¿no? Pues depende también de la genética del paciente, pues hay familias en las que ocurre antes, hay familias que tienen más arrugas, otras tienen menos arrugas, y entonces esto es lo mismo, hay familias en las que desarrollan cataratas a una edad más temprana y otras que lo desarrollan de manera más tardía, ¿no? Y también depende mucho pues del ambiente del paciente, es decir, un paciente que trabaje, por ejemplo, pues qué sé yo, en la construcción, o sea, agricultor, y esté continuamente expuesto al sol, a mucha radiación ultravioleta, pues ese cristalino va a envejecer mucho más rápido.
Claro. Mire, ahora hablamos de los tratamientos que tenemos a nuestro alcance, doctor, pero ¿podríamos evitar esta enfermedad? ¿Podríamos evitar las cataratas antes de que,
la medida de lo posible,
eso,
¿no?
Es, antes de que aparezcan?
Bueno, sí, o sea, la única manera de retrasar su aparición sería el uso de gafas de sol homologadas, compradas en óptica para que tengan un nivel de calidad suficiente. y entonces de ese modo la cantidad de radiación ultravioleta que llega al cristalino y también al resto del ojo es menor y por lo tanto ese ojo va a envejecer menos, por así decirlo, ¿no? Entonces el uso de gafas de sol es siempre recomendable para proteger todas las estructuras oculares y el cristalino también.
O sea, que el uso de pantallas, tecnología, puede causar otras problemáticas visuales, pero no está en concreto, ¿no?
No está demostrado. Es decir, no. La radiación que emiten, la luz azul y todo esto que emiten las pantallas, no hay a día de hoy evidencia de que produzca ningún tipo de alteración en las estructuras oculares, ni catarata ni otras.
¿Y cómo se trata un diagnóstico de cataratas?
Pues el tratamiento de catarata es quirúrgico, es decir, consiste en eliminar ese cristalino opaco y sustituirlo por una lente intraocular. O sea, que la única opción es la quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, es una cirugía que pues, se hace con anestesia local, es muy segura, es probablemente la cirugía más segura que existe. Y también pues tiene algo positivo, que es que se puede aprovechar ese procedimiento quirúrgico para solucionar más problemas. Es decir, por ejemplo, un paciente pues que siempre haya usado gafas o que tuviese presbicia, pues se puede aprovechar la cirugía de la catarata para implantar una lente intraocular especial que corrija también esos defectos, de modo que el paciente una vez operado no solamente ve más, sino que además pues no tiene dependencia de las gafas.
Y doctor, me pregunta ahora mismo un oyente, ¿pueden salir cataratas de nuevo una vez operadas? ¿Se pueden reproducir?
No, eso es absolutamente imposible. No. Incluso cuando, por ejemplo, operamos a pacientes, pues por ejemplo, 55 años que se operan, que quieren una cirugía refractiva, es decir, quieren una cirugía para no usar gafas, para solucionar la presbicia, y con esa edad, ya con 55 años, lo que se hace es quitar el cristalino y poner una lente, como decía antes, esos pacientes que se han operado sin tener catarata ya nunca van a tener catarata tampoco, porque el cristalino, que es la estructura que se vuelve cataratosa porque se opacifica, pues la hemos eliminado. Por tanto, no hay nada que se pueda opacificar de nuevo.
Y doctor, ¿hay alguna edad recomendada para poder realizar esta intervención quirúrgica? Y todo lo contrario, ¿alguna en la que ya sea complicado por la edad del paciente la intervención o no?
Bueno, si hablamos de catarata, la catarata hoy en día se debe operar en el momento en el que afecte a la visión del paciente. Es decir, no debemos tener un límite, es decir, no decir, bueno, pues cuando veas un 40%. No, hoy en día, con la técnica moderna de la cirugía de catarata, podemos operar la catarata en cualquier momento. Yo, por ejemplo, he operado recuerdo ahora un piloto de Iberia, pues que veía un 90%, que es una visión muy buena, pero él lo notaba, entonces le hice la cirugía de la catarata porque realmente pues tiene una catarata muy pequeñita, pero que para su trabajo era molesta, entonces bueno, pues está justificado. Y cuando se hace por motivo meramente refractivo, pues generalmente se hacen pacientes en los que su cristalino ya, aunque está transparente, ya no enfoca, ya ha perdido mucha capacidad de enfoque, y eso generalmente se hace a partir de los 50 o 55 años.
Perfecto. Bueno, todas las dudas, Cristina, hay un teléfono perfecto para poder realizarlas. 942-06-2110, repito, 942-06-2110.
Y en internet, fernandez-mediocasas.com, fernandez-mediocasas.com. Ahí están para atendernos tanto la doctora Pilar Casas de Llera como el doctor Roberto Fernández Buenaga, con el que hemos tenido el gusto de charlar este ratito en COPE Cantabria. Gracias por su tiempo, doctor.
Nada, un placer, como siempre.
Que tenga muy buena mañana. Especializado en córnea, precisamente en cataratas y en cirugía refractiva, como sabes, en la Clínica Oftalmológica Fernández Casas, que está en Torrelavega.
No soy perfecto, cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres un trabajo para toda la vida y no sabes muy bien qué oposición preparar? En Códice Cantabria somos especialistas en oposiciones con los mejores resultados del sector. Además, realizamos asesoramiento personalizado para ayudarte a decidir. Miles de plazas disponibles para el año 2022. Te ayudamos a preparar prácticamente la totalidad de oposiciones disponibles en la oferta actual. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Desayunos y tortillas en Abra Sardinero. Menú del día y fin de semana en Abra Sardinero. Picoteo, carta y copas en Abra Sardinero. Cocina tradicional con toque moderno frente al mar en Abra Sardinero. Opciones sin gluten en Abra Sardinero. Restobar Abra Sardinero. Junto al 100 montaditos de piquío.
¡Especial stock fuera en mi sofá y colchón! ¡Vaciamos nuestras exposiciones de sofás y colchones! Cheslon 200 centímetros, solo 499 euros. ¡Stock fuera en mi sofá y colchón! Avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Tener arándano de Güemes y un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Santoña y Laredo. BM no es local, es superlocal.
Con BM, como es habitual, a esta hora del mediodía nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez nos cuenta cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria no encontramos incidencias importantes a destacar, ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento, tranquilidad en toda la red vial cántabra en este martes 27 de septiembre. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos respeten la distancia de seguridad y los límites.
Muchísimas gracias, Alfonso, por esa última hora en carreteras. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana se activa en el litoral cántabro la alerta amarilla por fenómenos costeros. Esperamos una jornada con viento fuerte del oeste y se esperan rachas muy fuertes, de nuevo cielos cubiertos, lluvias débiles, chubascos, que van a ser más intensos en la mitad norte, menos probables como hoy, cuanto más al sur de la región estemos. Mañana las temperaturas muy parecidas a las que tenemos en esta jornada, que oscilan entre los 20 y los 22 grados. Mañana las máximas estarán igualmente con esos valores, en cuanto a las mínimas, entre 8 y 15 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
Con dos Antonios estamos hoy aquí sentados en el estudio, querido Jaime del Olmo.
Pues uno es Antonio Gómez y otro es Antonio Sainz Pi, que son avispas habituales de este análisis que realizamos todos los martes. No habían coincidido nunca de momento, así que va a estar interesante porque sí. Vamos a hablar también de salud bastante y de los problemas de nuestros bolsillos, que también nos perjudican, como se habla también con ese tope del precio de la luz, en fin. Porque según Comisiones Obreras no hay que hacer nada, ni hay que bajar impuestos, ni hay que... lo vamos a comentar.
Claro que sí. Bueno, vamos a empezar saludando. Antonio Gómez, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Encantado de estar con vosotros.
Pues igualmente.
Un placer encontrarme aquí con el otro Antonio.
Bienvenido a esta nueva temporada. Igual que Antonio Sainz Pi, que me imagino que, claro, hayáis coincidido en muchas ocasiones.
En alguna época de nuestra vida hemos coincidido más.
Los tiempos han corrido para todos Sí que hemos hecho algún, sí, sí, algún que otro.
¿Buena sintonía entre los dos? ¿Buena sintonía? Sí,
siempre,
sí, ¿no?
Eso siempre.
Los Antonios siempre buena gente y nos llevamos bien, ¿no? No es imposible.
Además, de verdad. Mira, yo tengo uno en casa y doy fe. Sí, muy buena gente, muy buena, sí, señor. Muy buena gente. Por cierto, mañana es su cumpleaños. Papá, un abrazo enorme, por si acaso mañana.
No me acuerdo.
Bueno, no sé por dónde queréis empezar. Yo supongo que la victoria de Meloni también... ¿queréis pronunciar al respecto? No sé, una opinión... Así, bueno, por encima, esto se puede replicar en España, sí, extrapolar, no, como lo veis.
Genera un cierto susto en cómo se van a hacer las cosas. Pero lo que sí demuestra es que hay un cierto cansancio entre el electorado, en este caso entre los partidos clásicos, que no acaban de definir bien si sus posiciones son drásticas o no en materia fiscal o en otras materias. El hecho también de participar en un ámbito de carácter europeo, pues hace que estos partidos que están saliendo ahora, pues bueno, que tienen y bueno, pues pueden tener un resultado estrella, como ha ocurrido en el caso de Italia. La oferta que Meloni ha hecho a los italianos es una oferta muy genérica, muy del estilo de Vox en España, por ejemplo, y en buena parte en el Partido Popular, tema de impuestos y en otros temas, y ahora veremos a ver cuál es su capacidad para poder cumplir este tema. Por lo pronto, lleva 2 días desaparecido, sus partidos coaligados están esperando que diga cuál va a ser la conformación de su nuevo equipo de gobierno, y Meloni se lo está pensando.
Más allá de lo que suponga en España, ¿qué parece? Porque no solo es Italia, y otros países que derivan hasta esta ideología. El proyecto Europa está fracasando hasta tal límite que la gente está cansada y quiere... No digo cerrar fronteras, que puede sonar muy duro, pero Italia para los italianos, Bulgaria, Hungría, Suecia, ¿qué está pasando?
En mi opinión, comparto la de Antonio, en mi opinión es que los partidos más tradicionales carecen de líderes y están haciendo una política errática en todo. Entonces aparecen otros partidos, pues estos partidos de nacionalismo con base popular, que crean cierta ilusión, la gente grita mucho, habla mucho y está creando cierto... tirón en la gente y votan pues desesperados mucha gente. La prueba es que en Italia hay un porcentaje muy alto de que no ha ido a votar, de personas que no han ido a votar. Entonces crean una ilusión que veremos a ver qué pasa. Yo esta mujer la verdad es que poco la he seguido en mi vida porque Italia, pues a mí lo que es, en resumen, a mí me parece que ya es una persona que de entrada es pro-europeísta, eso me parece que es muy importante, y que estoy seguro que Italia es un país ya veterano como España, no va a cometer fechorías, por así hablar. Yo creo que, bueno, ya se basa pues en algo que es natural en Europa, que es el humanismo cristiano, la bajada de impuestos, pues en cosas normales. De todas formas, fijaros, por meter un... Ya sabéis que a mí me gusta enseguida enredar. Por meter una cuña. A mí me preocupa más lo que pasa en España que lo que pasa en Italia, donde nos gobierna un señor que ha mentido desde antes de ser presidente hasta ahora, que nos mintió que no iba a pactar con Bildu y pactó con Bildu, que nos mintió que no iba a meterse a la cama con Pablo Iglesias, que iba a, si no, no dormía, y se metió a los 2 días de ganar, que no baja el IVA en los impuestos porque no quiere, porque hay que recordar que, lo dice la Agencia Tributaria, lleva 22.000 millones de euros ganados en el primer semestre de este año el gobierno de España, por encima de lo que pensaba, pero no son capaces de bajar el IVA, que es lo mejor que podemos tener, y el IRPF. ¿Para qué? No para consumir más y crear inflación, no, para llegar a fin de mes, señores. Que han subido las hipotecas, que está subiendo la luz y el gas, y que cada vez que vas a la compra te sube todo un poco más. Es que, de verdad, yo a veces no somos conscientes que en 6 meses este gobierno ha ingresado 22.000 millones de euros más de lo que pensaba. Y eso no se está viendo en ningún momento en la calle.
Ya ha puesto Antonio Gómez el lío encima de la mesa. Es verdad que la guerra sobre los impuestos también ha llegado en Cantabria. Ayer mismo, de nuevo, Partido Socialista y Partido Regionalista han vuelto a rechazar en el Parlamento Regional las propuestas de la oposición para rebajar algunos tramos del IRPF aquí, sí, en Cantabria, y reducir ese impacto negativo, ¿no?
El problema es que el Partido Popular lo que pretende es, de alguna forma, llevar en el contexto de la reducción de los impuestos de forma generalizada para todo el mundo. Es decir, para los que más tienen y para los que menos tienen. En todos los casos, que se jodan y que de alguna forma,
estoy
pues...
Estoy en desacuerdo contigo, Antonio. No, la política entonces, del que más tiene menos no,
pero
tiene...
Pero primero le dejamos su oportunidad. Que exponga y después ya
tenido,
debatimos.
Tú ya has tenido tu oportunidad de poner sí, a parir, en este, caso, a nadie, en este caso, a la gestión del gobierno socialista y en cuanto a su materia de impuestos, aprovechando que tiene que verse... Que tiene que verse para formar una mayoría, porque es al final la mayoría parlamentaria la que da de sí, tener que verse con otros partidos políticos para sumar esa mayoría, cosa que tendrá que hacer el Partido Popular con Vox cuando le toque gobernar, si algún día para la próxima legislatura le toca gobernar. Porque no pensará de ninguna de las formas los del Partido Popular tener la mayoría absoluta para que ellos solitos, sin contar con nacionalistas y sin contar Vox, para formar gobierno. Y eso no será posible. Y tendrá que merendarse a los que ahora mismo ya no critica tan siquiera porque los deja un poco como una mochila que tiene que llevar a ellos. Por lo tanto, si ese es el análisis que tú haces, a la hora de hablar de Bildu o a la hora de hablar de Podemos o hablar de todos, pues agárratelo porque eso te va a ocurrir dentro de un añito escaso. Eso con relación a lo primero que comentaste. Y con relación a lo segundo, pues está claro. La materia de impuestos. Se está pidiendo en este país un acuerdo parlamentario para poder hacer una reforma en materia fiscal, cosa a la que se opone el Partido Popular, porque con esa demagogia de que en un lado da una cosa y en otro lado da otra, y ahora deflactar los tramos de IRPF y luego pasado otra iniciativa o dejar que los que más tienen no paguen impuestos o paguen unos impuestos ridículos, pues puede encuadrarle las cuentas. Y eso se llama populismo. Y eso se llama aprovecharse de unas circunstancias que están muy condicionado por la guerra, por el COVID y por los líos que están montados a nivel europeo, que están tocando seriamente la economía, no solamente de España, sino de toda Europa. Por lo tanto, hagamos el análisis un poco más certero, ajustemos más un poco las necesidades, no de los que más tienen, que eso ya están protegidos de siempre. Ahora Chimo Bus ha dicho que lo va a bajar a los que ganan menos de 60.000 euros. Pero es que los que ganan más ya están suficientemente protegidos por su propio salario. Por lo tanto, seamos un poco prudentes y estemos estableciendo el análisis más sobre la ciudadanía que más necesita.
Bueno, yo, Antonio, primero, yo no he nombrado al PP para nada, ¿eh? Las nombró tú.
Bueno, lo nombro yo, claro.
Sí, sí, yo
solo he dicho que... estabas defendiendo, estabas defendiendo,
Antonio, ahora
sin
yo
nombrarle
te he
no, Antonio, su política.
Yo no estoy defendiendo
a Antonio Gómez. Sí.
Antonio, yo no vengo aquí a defender al PP, ni a vos, ni a nadie. Yo vengo como Antonio Gómez y sigo pensando a la trayectoria de mi vida, que son 66 años, que cuando hay crisis como esta, a lo mejor que se puede hacer es bajar los impuestos y ayudar a que la gente acabe el mes. Mira, el que gane 60, o el que gane 20, o el que gane 30, el IVA le pagamos todos, todos. Con lo cual, que cuando reduces el IVA, a todos nos beneficia. Pero con una persona que gana 1.100 euros, si el IVA le supone mucho, cada vez que va a la compra diaria, deja de comprar. Y si encima le sube el Euribor y su cuota mensual de la vivienda es más cara, pues no llega a final de mes. Y lo que hay que ayudar es a la gente. Yo solo digo que el gobierno actual ha sido capaz de votar la semana pasada en contra de que la rebajada del 5% de IVA en la luz y en el gas no se prolongue más allá de diciembre. A mí no me parece bien cuando está ingresando 22.000 millones de euros en un semestre. Con lo cual, solo digo, independiente del PP, que yo no estoy defendiendo al PP ni nada del PP, lo has mezclado tú. Has intentado mezclar cosas, yo no sé si para que yo me pique o algo, pero está
no,
muy lejano.
No.
Yo no he defendido nada del PP. La prueba es que hoy mismo un presidente de Andaluz, de Valencia, ha dicho que baja el IRPF, porque la gente lo que necesita es llegar a fin de mes y no está llegando.
Y ahí está.
Y lo mejor es, ¿sabes qué? Bajar el IRPF. Y sobre todo una cosa, bajar el IVA.
Y hay dos formas de hacerlo.
No, déjame acabar la frase. Sí, sí. Mira, este año el gobierno del Partido Socialista, que antes cuando dije que mentía el presidente, que mintió hasta en la tesis doctoral, y mintió que tenía un grupo de expertas con el COVID y nunca le tuvo. Pero déjame acabar una cosa. Mira, este año, en abril, se aprobó una ley que quitaba el IVA de las donaciones. No sé si lo sabéis. Esta ley, el gobierno actual, se aprobó en el Parlamento, como no la votó, no sale adelante. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando alguien va a un supermercado y deja un dinero para el Banco de Alimentos, se aprobó una ley para que ese dinero, si luego el Banco de Alimentos, cuando le dan el cheque, dice usted, en este supermercado la gente ha querido donar 1.000 euros para que usted compre alimentos para los más necesitados. Esa ley dice que esos alimentos no tienen que llevar el IVA, porque si yo doy 10 euros en un supermercado para alimentos, son 10 euros. No me quitan el IVA. Y eso el gobierno socialista, en esa ley que se aprobó en abril, no lo quiere aplicar. ¿Sabes por qué? Porque recaudan mucho y esa recaudación lo están empleando en otras cosas. Es que hay que decir que este gobierno solo ha empleado el 16% de los fondos europeos que le han llegado. es que, de verdad, estamos viviendo una época muy difícil donde la gente que gana 1.100 euros o 1.200 no llega. Yo lo único que pido es que se baje el IVA para que lleguen.
Y yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con
PP,
que la gente.
Ni vos, ni nada.
Y yo estoy de acuerdo con que la gente.
No hablo de PP.
Y yo estoy
hablo
de acuerdo.
De mi día a día.
Correcto. Y yo estoy de acuerdo con que la gente que lo esté pasando necesita la de la ayuda. Pero no de la
no
ayuda.
No la ayuda, una subvención, que bajen el IVA. Déjate
no, porque el IVA le baja para todo el mundo.
Pues ya está.
El IVA le baja para todo el mundo.
Y para
los que tienen más. No, los que tienen
más
poder adquisitivo, sus resortes son mucho menores.
Pero pagan más.
No, ¿qué coño van a pagar más? Pagan lo que consumen.
Que no,
pagan por lo
más,
que consumen.
No, pues eso.
Aquí de lo
pero
que se
consumen
trata,
más.
Aquí de lo que se trata, consumen más o consumen
sí,
menos. Vaya usted a saber.
Te digo que el que más aquí tiene gasta más.
Aquí de lo que se trata es que hay dos formas de hacer las cosas. Los populares, ya no te voy a decir el Partido Popular, sino los populares que defienden la tesis de que sea para todo el mundo igual esa disminución, y los que estamos manteniendo otra tesis, que es decir, quien está necesitado, el gobierno que salga a su amparo, y que salga a su amparo sobre la lógica, pues que hay cheques, hay prestaciones sociales en función de los ingresos que tiene la gente.
Pero Antonio, en enero creo que, si, corregidme si me equivoco, se va a aplicar un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Más allá de que se pueda bajar el tanto por ciento IVA para todo el mundo, en enero a esas grandes fortunas se va a aplicar un impuesto.
Correcto. Y mira cómo se ha puesto la derecha, como loca, perdida. Porque
déjate un poco del diálogo derecha-izquierda, pero si además la gente que tiene grandes fortunas tiene mecanismos para no pagar, verdad, y además legales.
Y para amenazar de que se llevan su fortuna a no sé qué sitio.
Amenaza. ¿Tú has escuchado alguna amenaza a alguno de esos ricos, como te dices?
No, pero sí suele ocurrir, ¿no?
Ah, no sé.
Mira,
lo de la agencia tributaria que lo publica, que dice que hay 22.000 millones que ha metido el gobierno actual, lo ha dicho la agencia tributaria, y ese dinero no sabemos en
esas grandes fortunas de los andaluces que están viviendo en Madrid, ahora quiere el presidente andaluz que se vayan
a
vivir.
Son 90 acá. Millones lo que ahorran con el patrimonio.
Sea lo que pero, sea.
¿Tú sabes cuánto fue lo sea que lo se que ha que llevado sea. El PSOE con los fondos del PER?
Vaya, ahora ya nombras al PSOE.
Y tú has nombrado a Andalucía porque está el PP, de verdad. Es que tenéis ahí como un sesgo. Yo no nombro al PP para nada, en serio.
Bueno, nos centramos en Cantabria, si os parece. Sí, mira, soy yo la que nombro a la presidenta del Partido Popular, María José Sáez de Buruaga, porque me sorprendió el dato que puso encima de la mesa la semana pasada. Ella hablaba, bueno, pues de que nosotros aquí, vamos, que el gobierno de Cantabria tampoco tiene un problema de recaudación, que solo en el próximo ejercicio vamos a recibir más de 250 millones extra del Estado, ¿no? Una cifra que me resultó francamente llamativa, por eso ella insistía y volvía a exigir medidas que aliviaran la economía de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo insisto mucho, que a mí me parece que la mejor forma de aliviar la economía, primero, es que haya trabajo, que haya un proyecto de comunidad autónoma, que yo no le veo, vamos, si ahora hiciésemos una encuesta a 500 cántabros, de verdad, 500, por teléfono, o por todo Cantabria, yo les diría, dígame usted un proyecto que ahora mismo lidera el gobierno de Cantabria que quiere trabajo y que quiere riqueza. Pues a mí me costaría decir un proyecto, lo del cine fracasó, lo de la mina fracasó, lo de la prototerapia yo creo que no va a salir. Dices, joder, dime uno, pues yo no lo encuentro. Entonces llega mucho dinero que realmente no sabemos, es decir, todavía las subvenciones que están llegando de los fondos europeos, y eso sí que las estoy siguiendo, están yendo a cosas que no están creando riqueza. Ninguna. Pero bueno, está llegando un dinero, se está repartiendo para temas tecnológicos, renovación de ordenadores, es decir, no está creando un puesto de trabajo real.
A mí me gustaría, con Antonio, respecto a esto de la bajada de impuestos, ¿tú crees que sea una medida electoralista? Me parece que el PP ha abanderado en unas comunidades donde gobierna el hecho de la bajada de impuestos y que por esa razón, tanto el gobierno a nivel nacional como las comunidades donde está el Partido Socialista.
Esto no es nuevo, queda un año para hacer elecciones a nivel general y a nivel autonómico y a nivel de municipios. Y la bajada de los impuestos es un aditivo para ganar las elecciones. Se ha debatido durante, bueno, este año no, porque esta legislatura está siendo muy atípica por la guerra y tal. Siempre se habla de lo mismo. Busquemos una fórmula para ponernos todos de acuerdo en una reforma fiscal que sea una reforma fiscal que dure. Y nadie se pone de acuerdo, porque es que eso interesa. Cuando va a llegar las elecciones, yo ofrezco esto. Andalucía, Madrid, ahora Ximopús, las grandes fortunas potenciadas por Podemos, todo el mundo está interesado.
Pero es algo cíclico,
en poner,
o sea, entiendes, claro, que este juego es así, que si llega a estar gobernando el PP, quizá el PSOE hubiera abogado por bajar los impuestos.
Bueno, yo creo que el PSOE lo hace menos, no sé por qué, pero lo hace menos. Pero en el caso de los partidos políticos, todo el mundo lo hace. ¿Por qué tenemos que pagar más? Paguemos menos, dejemos el dinero en manos de los ciudadanos, porque invirtiendo los ciudadanos se encargarán de comprar más, recaudaremos más IVA. Toda
no lo
esta
crees,
vaina,
eso no es así.
Toda esta vaina luego al final no es así, porque la capacidad de ahorro, claro, los liberales pueden pensar así, es evidente que lo piensan, pero bueno, hay veces que hay que cortar por lo sano. Las necesidades son reales y son diarias. No se puede hacer una economía sobre la lógica de lo que va a pasar dejando más dinero en manos de los ciudadanos para resolver el problema de la cesta de la compra. Porque la gente tiene la coño costumbre de comer todos los días y todo el mundo todos los días tiene que ir a comprar. Entonces, los que lo pasan mal deberían de ir con un vale, hombre, o deberían de ir de alguna forma para comprar alubia, garbanzos y lentejas a un precio más razonable. Pues no. Ya hay algún listo que dice, no, hombre, no. Dejemos que no paguen, que no coticen a final de año, deflactemos el tema del IRPF y ya con eso los ciudadanos tendrán dinero. ¿Tendrá dinero quién? Si el que va a ir a comprar con un sueldo que no llega a mil euros va a seguir con el mismo problema. ¿Cómo resolvemos ese
lío? Lo que no se resuelve es con cheques para fidelizar un voto, Antonio. ¿La subvención? No, esa es otra, no. Mira, ¿sabes cuánto lleva este gobierno en subvenciones? 150.000 millones, y lo ha dicho la Agencia Tributaria. Es más, pone pegas el Tribunal de Cuentas de la escasez de fiscalización de esas subvenciones. O sea, no me digas que no. Yo que entiendo, y luego cuando dices que el PSOE no hace eso, ya, es que mira, en la vida, y lo sabes mejor que yo, hay dos tendencias. La gente que tiene un pensamiento de izquierdas y los liberales y de centro. La izquierda tradicionalmente es recaudatoria. Porque dice, no, el dinero para mí, que ya lo regulo yo, ya lo muevo yo, pero dármelo a mí, que yo, papá Estado lo regula. Y los liberales dicen, no, manejar vosotros el dinero, tener la libertad, si queréis ahorrar, lo vamos a premiar, y luego, con el dinero que tenéis, podéis dar otros servicios a la comunidad. Y siempre ha sido igual, el centro y los liberales son más tendentes a que la gente mueva su dinero, y la izquierda, por filosofía, es recaudatoria. Y luego es así. Te doy mucha subvención y mucho cheque, y un cheque de 200 euros que no sirve para nadie, a nadie le ayuda, eso sí, a ver si posiblemente, ahora que viene en enero, voy a sacar 15.000 millones que tengo ahí guardados en el gobierno actual, a ver si fidelizo el voto. Eso siempre es la política de la izquierda. Y los liberales siempre han pensado que la economía la mueven los ciudadanos, y el otro piensa que lo mueve el Estado. Es más, el mayor número de empleos que se ha creado en la época del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez, es en la función pública.
Bueno, dejamos este asunto, si os parece. Hablamos de los médicos de familia que han vuelto a pedir ya la semana pasada que se reforzaran las plantillas de atención primaria en la región. En la semana pasada, organizaciones médicas y sindicatos consideraban insuficiente esa partida de 2,2 millones de euros que el Estado ha enviado en Cantabria, en teoría para mejorar esa atención primaria, pero todo el dinero parece ser que se va a invertir en comprar maquinaria. Hoy Comisiones Obreras, en esa jornada sobre sanidad que tenemos en Cantabria, ha pedido al Gobierno regional precisamente que se aumente el gasto sanitario de atención primaria hasta el 25% de su presupuesto, porque en estos momentos apenas alcanza el 14%, exigiendo también que se refuercen las plantillas de profesionales.
Lo que ha dicho Gerardo Sesniega también es que el consejero de Sanidad aducía en que no hay profesionales, que hay que ficharlos porque no hay incentivos y que no hay médicos de familia, sino que eligen otras especialidades. Aquí hay un médico que puede saber si es real o no, si hay esa falta de profesionales para poder aumentar las plantillas, porque decía un dato, al día los médicos de familia atendían a 60 pacientes, que es una auténtica barbaridad.
Sí, son 60 pacientes entre presencia física y telefónica, ¿eh? Sí. A ver, la de la primaria y la especializada en España lleva muchos años en crisis, es estructural. No se ha organizado bien por los ministerios sucesivos que ha habido en España de sanidad y de educación el número de médicos que tienen que salir al año. Es decir, cuando yo me colegié, pues había miles, en algunas comunidades salían por miles, aquí en Cantabria salimos 300, y eso se cortó al poner un número muy alto de nota para entrar a medicina, se cortó, y nadie pensó que había generaciones que se iban a jubilar como ahora. Entonces no hay recambio. Es verdad que no hay muchos médicos, pero también es verdad, y de enfermería en primaria, pero es verdad que hay plantillas de médicos y de enfermería en los hospitales sobrecargadas. Entonces, lo que hay que hacer es una nueva reestructuración de la primaria y de la especializada. Y la coordinación entre hospitales y primaria no existe. Primero, potenciar la atención primaria con personal, enfermería, familia, y luego la propia Ministerio de Sanidad y los propios médicos, que a veces menosprecian a la gente que hace familia, como que no es especialista. Y es tan especialista como el que hace endocrino, y hace reumatología y hace cardiovascular. Y a veces al médico del centro de salud no le valoramos que es tan especialista, que ha hecho su MIR y ha hecho su carrera como los demás. Entonces hay que valorar primero al personal que tienes en primaria, médicos, enfermeras, auxiliares, a todo el mundo, administrativos, etcétera. Potenciarles. En la carrera, facilitar la entrada de más estudiantes, gente no que tenga un nivel muy alto, que lo que está pasando es que a veces se está entrando en medicina gente con un nivel muy alto, pero con escasa vocación, y luego te lo dicen los propios médicos cuando les forman, ¿no? Un nivel muy alto, pero luego, y en medicina a lo mejor hay que valorar otras actitudes y otras aptitudes a la hora de entrar. Habrá que hacer un estudio real de las posibilidades que tenemos ahora en España de que los médicos o personal o la gente se forme en medicina o enfermería y salgan. Y luego hay otra cosa que hay que olvidar, que lo decía antes Jesús Artal, olvidemos tanto de hospital. Yo creo que, además de la primaria, los médicos especialistas que están en el hospital tienen que empezar a salir a los centros de salud. Algunos están saliendo, pero mucho más. Mire usted, en Cantabria hay 42 centros de salud, que no son tantos. Y a lo mejor, por centro de salud, habrá que esas enormes listas de espera, porque todo el mundo se queja de la primaria, pero donde está la lista de espera son los hospitales, ¿eh? Cada día más.
Bueno,
cada día más.
Hoy hablábamos de conseguir cita con tu médico, te puede llevar a costar unas semanas, 7, 10 días. ¿Eh?
Que te vea el reumatólogo, el traumatólogo.
La especialidad ya, ni te cuento, pues eso a lo mejor es totalmente cierto.
Es que sí. Hay solo 42 centros de salud. Primero, para mí, a la primaria, llevo muchos años en esto, de la primaria. A la primaria le tienes que dar autonomía de gestión y no hay. Segundo, no puede estar dependiendo de la gerencia de primaria porque no da de sí para atender las demandas de los centros de salud. A los centros de salud les tienes que además en la gestión y hasta en la contratación del personal y en la contratación de sus servicios. No puede ser que un médico, para que pida una resonancia en primaria, preferente le den meses. Esto no es normal. Y los médicos, la coordinación primaria y especialidad tienen que ser más. Y yo creo que en algunos centros de salud, es verdad, se está haciendo la experiencia de que llega el reuma, va el dermatólogo, pues eso potenciarlo. A lo mejor el endocrino tiene que bajar a primaria, que hay que solo 42 centros de salud, y hablar. Los diabéticos que están en primaria, y te lo pueden decir la asociación de diabéticos, están solos, solos. Es que en primaria, el personal de enfermería y de médicos no da de sí. No hay un nutricionista en los centros de salud. Tiene que haber nutricionistas que orienten a los diabéticos, a los hipertensos, a los que tienen problemas, o sea, a los pediatras. Oye, en Cantabria somos de las comunidades autónomas donde la obesidad infantil es más alta. Pues digo, habrá que pensar un poco en otros profesionales que tenemos y que tienen que ir a reforzar la primaria. Una mayor comunicación primaria especializada donde los especialistas tienen que ir a la primaria, potenciar la primaria con médicos e enfermerías, sí. Y luego una libertad a la hora de no depender tanto de la estructura vertical de la gerencia.
Pues parece bastante obvio el planteamiento, no, no, ¿verdad? Lo que no entiendo es que no se haya hecho hasta ahora, la verdad.
No, no, cualquier cosa menos que se supla a los médicos por enfermeras que vayan a atender. Eso es, vamos, eso ya es eso ya es de nota, ¿no? Lo que se pretende hacer, es decir, no hay médicos, en los ambulatorios no hay médicos, en los centros de salud no hay médicos, y los médicos que hay pues son muy escasos, la gente se amontona, la gente pretende pasar revisiones, yo acabo ahora mismo de tener un problema de la espalda y para hacer una radiografía pues todo un drama, ¿no? Cuando en realidad un aparato de radiología probablemente en un centro de salud tampoco sería tan caro, y haberlo hecho allí mismo para que mi médico, que está muy atento a todo y que además en cuanto ha recibido por ordenador el informe, sí. Ya me está llamando para decirme, oye Antonio, mira, esta es la medicina que te va bien y tal, no sé qué. Entonces eso, claro, si eso al final lo va a tener que hacer una enfermera porque no va a haber médicos, eso es un problema. La pregunta es, ¿por qué hay tan pocos médicos o por qué la vocación de médico de familia, que se llamaba antes, es tan escasa ahora, que la gente no se queda ahí?
Quizás el dinero, es que Artal hablaba de fichar, es que has usado ese término de fichar, que parece que es el que más te pone encima de la mesa.
Que no hay falta de vocación, lo que pasa es que para entrar en medicina, perdón, que no hay falta de vocación, es que para entrar en medicina te han puesto una nota tan alta que no todo el mundo llega, y a lo mejor hay gente con mucha vocación que se queda atrás. Oye, a lo mejor hay que abrir un poco más la mano para que entren a la facultad y luego el que tiene vocación va a seguir para adelante. No el que tenga un 14 en la selectividad o la puntuación que digan. Y vas allí y dices, bueno, es que voy a hacer medicina. Pero realmente tú sientes ser médico, necesitas hacer enfermería o medicina, crees en esto de la medicina, tienes ese perfil, además de técnico, humanístico. Yo creo que eso está faltando un poco. De verdad que se necesitan médicos y enfermeras en primaria, que yo creo que habría que reestructurar los médicos y los enfermeros en los hospitales y sacar más la hospitalaria a la primaria y apoyar. Y crear plazas nuevas. Cuando tú dices, Antonio, una placa, los 2 millones y pico que han llegado a Cantabria lo van a gastar otra vez en ecos, cuando los de la otra vez, que incluso le costó el puesto y alguna pena judicial al anterior gerente del Servicio Cántabro de Salud, pero sí, la mayoría están en plásticos.
Los ecógrafos.
Están en plásticos, es que van a volver a comprar ecógrafos. Pero ¿cómo quieres comprar más ecógrafos si no tienes personal en primaria que les pueda atender?
Claro.
Pero si estamos locos, ¿no será mejor que fijes a tus profesionales sanitarios que con ese dinero que te está llegando, que por cierto son muchos millones menos de los que nos habían prometido, a lo mejor tienes que abrir plantillas de otros profesionales? Por ejemplo, tú me dices, una placa. Una placa no tiene por qué haber un radiólogo en un centro de salud, basta que exista un técnico de
rayos. Hay un técnico de rayos.
Te la hace y es que el radiólogo te la puede estar viendo en China. En China, si hoy tiene una resonancia, una placa, una mamografía de la estalla, puedo juzgar un tío en China que es el mejor número uno. Si es que la ve en el momento en su ordenador. Necesitas un buen ordenador que te amplifique. Si es que no hay que de verdad que es que no hay que complicarnos tanto la vida. Hay que dar medios, y lo vuelvo a decir, y salir los médicos especialistas a la primaria. Que a lo mejor tiene que ir un traumatólogo a los centros de salud una vez al mes, que hay muchos traumatólogos en Cantabria, en los hospitales, muchísimos. Y en vez de esperar 2 años a que te vean de un dolor de rodilla. Y cuando llega el traumatólogo, te ha hecho la placa, te han hecho la resonancia y llega ahí con la historia. Y yo lo insisto, hay patologías como la obesidad, la hipertensión, los diabéticos. Es que un diabético en primaria, mis compañeros médicos hacen y los enfermeros hacen todo lo que pueden, pero necesitan hoy día un nutricionista con ellos. ¿De verdad? Que es que tú no puedes decirle a una persona, haga la dieta de 1.500, todos sabemos lo que es eso. Te dan el papel y dices, llego a casa, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo peso yo esto? Necesitas a alguien que te oriente y volver a hacer la medicina comunitaria que se ha perdido.
Se nos ha acabado a nosotros el tiempo. ¿Podemos repetir la semana que viene con vosotros dos? De nuevo. Gracias a los dos, Antonio. Vamos, ha sido un verdadero lujo. Os vais con las mejores magdalenas del mundo. Gracias. Antonio Saizí, Antonio Gómez, un verdadero placer. Gracias por vuestro tiempo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502. Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Adesla Santander Cantabria Open te trae el mejor pádel del mundo de la mano de la Adeslas Padel Team y World Padel Tour. Porque en Adeslas queremos estar cerca de ti para cuidar de tu salud con un amplio cuadro médico en Cantabria. No te pierdas este espectáculo. Adeslas.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 27, en Lupa, rape negro entero, piezas de 1 kilo a 1,5 kilos por solo 9,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso.
En San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número Santander. Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, edificio Feigón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Nuestros amigos de Soinco estamos siempre informados de las últimas tendencias en esas cocinas de película que tenemos en Cantabria, gracias a los profesionales que trabajan en la calle Ruiz Tagle o a través de cocinasoinco.es. Última hora en el deporte, Jaime del Olmo.
Bueno, pues hablamos del Racing, que esta semana, al jugar el sábado contra el Málaga, partido dramático para evitar la última posición de la clasificación, 4 y cuarto, los dos empatados a 4 puntos, bueno, pues no tiene jornada de descanso el equipo verde y blanco en la jornada de hoy, que suele ser los martes, cuando descansan. Eso sí, el entrenamiento no se ha llevado a cabo por la mañana hoy en la Albricias, sino que será por la tarde en el Estelafines Nando Josu. Todo para intentar concentrarse y ver de qué manera podemos meter mano a un conjunto andaluz que no estaba hecho para pasar por estas dificultades clasificatorias a estas alturas de la temporada, jornada 7, 4 puntos. Bueno, pues el Racing quizá sí que podía prever, sobre todo viendo el calendario tan duro que le ha tocado en este inicio de temporada, pues que tenía que estar peleando ahí en la zona media-baja de la clasificación. Así que, bueno, veremos a ver cómo afronta Guillermo Fernández Romo ese partido. Ya sabes que desde esta sintonía de COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, vas a tener la previa del encuentro el sábado desde las 4 menos cuarto. El encuentro, recuerda, comienza a las 4 y cuarto y luego lo viviremos íntegramente en COPE más. Como digo, la buena noticia para Guillermo Fernández Romo es que va a recuperar a Pombo. Su ausencia ha provocado pues un efecto dominó poco entendible en Eibar el otro día, situando a Mateus por detrás del delantero y cargarse a Íñigo Vicente para que jugara Arturo. Yo no sé si esta próxima semana le va a dejar de dar oportunidades en Boulá, porque Arturo es un jugador de su confianza y a pesar de que sale de lesión, ya jugó de inicio el otro día y quizá, podría situarle en banda derecha para dar acomodo a Íñigo Vicente en casa el próximo día. El pagano sería otra vez Camus, que cada vez que sale revoluciona el equipo y que merecería, por qué no, ser titular en esa banda derecha o en la banda izquierda, porque es uno de los más destacados del equipo racinguista. También habrá que estar muy atentos para comprobar si Unai Medina y Dani Fernández se recuperan totalmente de sus molestias y vacían la enfermería verde y blanca, aunque eso sí, Cedric seguirá estando de baja durante varios meses y comienza ese periodo de rehabilitación de esa lesión cervical en la que fue intervenido hace una semanita. Suerte para Cedric, para Romo, en esa gestión de ver cómo va a apostar por un dibujo acorde a la necesidad de ese partido. Yo me niego a hablar de final en la jornada 8, pero es cierto que si no puntuamos de 3 en 3, esa salvación momentánea se va a ir alejando. Ahora mismo estamos a 3 puntos de la salvación que marca el Ibiza y todo lo que no sea una victoria seguramente que haría que el entorno racinguista pues creara una situación, digamos, de tensión acumulada.
De una semana a otra,
Es
cambia?
Que yo creo que se equivocó y la más escuchando la rueda de prensa, lo comentaremos con nuestros amigos tertulianos hoy, Agustín Ibáñez, también con Santiago Rego, el alcalde de Lierganes, que va a pasarse esta tarde por los micrófonos de COPE Cantabria, y también Agustín, que estuvo presente en Ipurúa. Analizaremos esa actuación desmedida de la Ertzaintza para poder desalojar una parte de la zona destinada a los aficionados del Racing, que, pues lógicamente, después de vídeos y de hablar con unos con otros, ha sido desproporcionado el uso de la fuerza sin motivo aparente, porque si querías desalojar o habilitar las puertas de emergencia, seguro que había otras maneras que directamente ir 23 miembros de la policía vasca y a chuchazos ir echando a la gente, ¿no? Donde había familias, gente que no se esperaba ese trato. Eso por un lado, y te cuento, último minutito, Cristina, el expresidente del Racing, lo conocimos a través de una información del diario Montañés, Ángel Abinjarri, ayer se presentó de forma voluntaria en el Centro de Inserción Social José Hierro para cumplir esa pena de 2 años y 9 meses de cárcel. Va a permanecer allí hasta que se decida su calificación. Si es de primero, que seguramente no será así, pero sí de segundo grado, le obligaría a ingresar en la prisión del Dueso. Él espera, Harry, en este trato que ha llegado con sus acuerdos, con sus letrados, pues que está dilatando mucho su entrada en prisión, el hecho de que pueda ser de tercer grado, pero seguramente será de segundo y tendrá que ir al Dueso.
Más deporte de 3 y 25 a 4, como cada día de lunes a viernes. Venga, vamos a disfrutar un poquito de música en la recta final de nuestro programa. Para hablarte con la Sociedad Regional de Cultura del Palacio de Festivales, de la coreógrafa y bailarina Mari Paula, que ya está en el Palacio, precisamente, junto a su equipo, ensayando Fronterizas, que es el segundo estreno de la nueva temporada, que tendrá lugar mañana a las 7:30 de la tarde en la Sala Argenta. Las entradas las tienes en la taquilla o en la web palaciodefestivales.com/entradas. Y recuerda que hasta el 15 de noviembre te esperan o nos esperan en las Casas del Águila y la Parra de Santillana del Mar, y ahí podemos ver una exposición permanente y que pertenece a la propuesta Siempre Hemos Estado Aquí del programa Mujeres y Cultura, una muestra que se centra en la figura de la pintora cántabra María Blanchard. Pretende dar visibilidad a las mujeres en diversos ámbitos de la vida y el arte. Y con la Sociedad Regional de Cultura también te recordamos que las Naves de Gamazo aquí en Santander están ofreciendo una exposición permanente de arte contemporáneo que pertenece a la colección de la Fundación En Aire, que está formada por casi 1.300 obras de artistas españoles iberoamericanos. Las 1.300 no están aquí, ¿eh? Pero vamos, tenemos una importantísima muestra que puedes pasar a disfrutar, además del espacio que a mí me ha enamorado por completo, esas Naves de Gamazo. La entrada es libre, no todo el mundo, no todos los días, ¿eh? Eso tenemos esa posibilidad de poder disfrutar de grandes obras de arte con entrada completamente libre en un espacio que desde luego merece la pena que visites si aún no lo conoces. Que esta semana es una semana muy especial. Mañana vamos a estar, por cierto, celebrando las fiestas de San Miguel en Meruelo. Vamos a estar en el consistorio de Meruelo, bueno, con grandes protagonistas, charlando en un programa especial entre las 12 y 20 y las 2 de la tarde. Semana viajera, porque el martes...
El jueves
estaremos en el Somoparque, en el restaurante Somoparque, que consiguió ser finalista en la categoría de mejor restaurante de los campings de España. No se lo llevó, pero casi.
Y seguro que tienen preparado. Hombre, nosotros vamos ya como clientes habituales a probar esas deliciosas hamburguesas y todo lo que tienen preparado. Claro, así que conoceremos más detalles este jueves.
Bueno, pues venga, ya que estamos, momento para emprender nuestra ruta gastronómica en la recta final. Y es que en Renedo te puedes dejar aconsejar por las carnes y pescados de calidad que nos sugiere Juan en la Cocinuca del Bourbon. Te esperan en horario de comidas y cenas de miércoles a domingos.
Donde te esperan con los brazos abiertos es en Pedreña, porque si te gusta el pescado a la brasa, en el asador El Tronque encuentras tu lugar ideal. Por ejemplo, puedes pedir sus famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Y en la población de Yuso, el restaurante asador Puerto de la Población, acierto seguro si les visitas, espectaculares terrazas con vistas al pantano del Ebro, amplios comedores y grandes sugerencias gastronómicas basadas en una fusión perfecta entre la gastronomía cántabra y vasca.
Papel y boli, porque tienes que apuntar en Santander, en el barrio pesquero, los restaurantes del grupo Casa José, La Chulilla, Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José nos ofrecen todas las noches este gran menú: pudín de merluza y colas de langostinos, más una gran mariscada con centollo, bogavante, cigalas, langostinos, gambón y zamburiñas. Ojo, con bebida, postres caseros, café y copa de cava, 95 euros para dos personas.
Apunta también las terrazas de Carmen. Están en el edificio Castilla y nos ofrecen lo mejor de la gastronomía peruana. ¿Te apetecen unos ceviches o unos tiraditos o el auténtico pollo al carbón, además de deliciosos arroces? Pues mira, lo puedes comer allí, en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen, o te lo puedes llevar a casa.
Y en la avenida del Faro está el Hipódromo de Suso, con ese menú carta barra libre, amplias instalaciones, fácil aparcamiento y muchas opciones de picoteo.
Y en Gibaja, en Ramales, en el restaurante Bar Casa Nieves, nos recomiendan reservar por encargo el cordero y el cochinillo asado en el horno de leña. Además, disponen de menús especiales como el del chuletón, ensalada de jamón de foie, croqueta casera y un gran chuletón a la piedra, con postre casero y bebida por 55 euros pareja.
Y en el Parque de Cros de Maleaño está el Café de Parc, una ubicación privilegiada frente al parque infantil con gran terraza, fácil aparcamiento y una completa carta de picoteo para que disfrutes de la mañana a la noche. Llama y reserva en el 942-260-198.
Bueno, nos vamos con buen sabor de boca. Te dejamos escuchando Mediodía Cope, donde seguimos contándote este martes todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Mañana estaremos puntuales a la cita, 12 y 20, pero desde el Ayuntamiento de Meruelo. Allí tenemos un programa especial hasta las 2 de la tarde.